escuchar el grito del canilla. Quiero sentir el hondo renacer de su pregón.
Emocionar a la gente con la garganta de aquel que trabaja y canta viviendo a puro pulmón.
Quiero escuchar el grito del canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad.
Y compartir la fuerza de la bohemia que la madrugada premia.
Bueno, seguimos otro. Festejando, esta es otra, ¿no?
Otro ícono.
El grito del canilla. El grito del canilla.
Por favor.
Este, Canario Luna, Canario compuesto Luna. Por Jaime Ross, un video espectacular.
Sí. Pero magnífico.
Y hay otro más de Jaime Ross, que es el de la foto, el fotógrafo.
El fotógrafo, hay, y hay otro más, este, está el grito del canilla.
Pero son esos momentos impresionantes, ¿no?
Sí.
¿Cómo un diario se mete en la en el ADN de un país? Porque, yo qué sé, hoy el gallito, por ejemplo, que supo destronar a los clasificados del día, que eran
intocables.
Imbatibles e intocables, este, y el gallito hoy, digamos, con las transformaciones tecnológicas, capaz que ya no tiene la fuerza como suplemento papel que tuvo, este, pero sigue siendo la referencia en el mercado de trabajo.
Pero para todo, del trabajo, para todo, sí, pero, la compra inmobiliaria.
El gallo ha quedado de alguna manera un poco más este, circunscripto, no a ese enorme supermercado que era de ofertas, sí. Sino al mercado laboral.
Claro, pero iba, se fijó en eso, pero digamos, pero en el imaginario era la referencia. Bueno, te vamos a alquilar una casita afuera.
Sí, mirá el gallo.
Mirá el gallito. ¿No?
Era el elemento de prueba en la justicia uruguaya, es decir, cuando se discutían precios y tasaciones y cosas por el estilo, para mí han pasado, este, se agregaban este gallos este certificados este para ver cuál era el valor de, que tenía determinado tipo de bienes.
¿En algún momento pensaste en no ser periodista?
En algún momento pensé en ser abogado y dedicarme a la profesión, pero duré 10 años en eso. Es decir, yo me recibí de abogado y ejercí 10 años y a los 10 años me di cuenta de que 10 años también. Y me di cuenta que me gustaba mucho escribir, hacer escritos, este, estudiaba, pero lo que era la mecánica de la profesión no es el escribir para este, el estar día a día y permanentemente con cosas que te motivan y te hacen vibrar para
sí, debe ser. Además,
ahora, no es lo mismo, es una buena profesión, excelente profesión, etcétera, pero o yo tuve mala suerte o este, como el periodismo.
La
no,
vocación era más fuerte.
Sí, era mucho más fuerte.
En un diario.
Sí. Nació ahí.
Es muy difícil también abstraerse de eso.
Sí.
Ahora, ¿conociste la redacción con la música del tipeo? Tiki, tiki,
sí,
tiki,
sí,
tiki,
sí,
tiki.
Yo hace. Yo.
¿Conociste el absolutamente todo lo de manual? Y después pasó a lo mecánico y hoy a las computadoras y el silencio.
El silencio más absoluto, es cierto.
Es increíble eso, es ¿no? Increíble.
La máquina de escribir, el tequeteo de la máquina de escribir a eso de las 8 era una cosa infernal, que era una cosa infernal. Y ahora es todo silencioso. Pasamos también de los linotipos,
sí.
y los tipógrafos. Este, han armado las páginas en pantalla directamente. Es un cambio muy radical y no sé dónde sigue y dónde termina todo esto.
Seguro.
¿No?
Porque era una redacción donde se fumaba también, seguramente.
¿Eh?
Una redacción donde se fumaba también, seguramente.
Se fumaba, se tomaba, se hacía de todo un poco. Es decir, una redacción de había un algo que se llamaba este la bohemia del periodista. De
seguro.
La nosotros empezábamos hace años que te estoy diciendo esto. Nosotros empezábamos a trabajar alrededor de las 6 de la tarde, porque los diarios dependían de estaban sincronizados en su hora de arranque con los ómnibus de onda, que eran los que llevaban los diarios al interior. Y el ómnibus de onda que llevaba los diarios al interior salía a las 3 de la mañana. Conclusión, hasta las 12 y media, estábamos todos escribiendo por si había alguna novedad o cosas por el estilo. Y de ahí, a esa hora, cada uno de los diarios tenía un boliche más o menos conocido que solía concurrir después de ahí. Y hacíamos intercambio, visitas, esto, lo otro.
¿Cuál era el del país?
El del país.
Neutro se llamaba. Estaba a media cuadra de la jefatura. Uh-huh. Ese era el nuestro. Después estaba el Mincho, que era el
Mincho.
El del día. Y después, la época de BP Color, había uno, no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, era que estaba en la ex Ibicuí, ahora Gutiérrez Ruiz, y San José, justo en la esquina.
En la esquina. BP Color. ¿Vos BP Color. ¿Tuviste BP
Color? Sí, algunos.
Ah, sí, por favor, distintos. Y además, ustedes también imprimían el Plata.
Imprimíamos el Plata también. Pero el Plata era vespertino.
Sí, era vespertino.
El vespertino.
Que era el del vespertino. ¿Qué épocas?
¿Qué épocas?
Bueno, el vespertino del país era Mundo Color.
Y después fue Mundo Color, Color. Se convirtió más adelante se convirtió en Mundo Color.
Pero Mundo Color es para la gente joven como vos.
Sí, pero Mundo Color, ¿cuándo cerró Mundo Color?
En el 84, 85.
¿Viste? Querido.
No, pero yo lo recuerdo. Recuerdo los días, las tapas del Día de los Inocentes de Mundo Color. Era famosa.
Era tradicional. Era tradicional. Ahora, los que estaban distraídos quedaban
pegados.
Lo que debe haber sido aquella redacción en la que vos caminaba por esa redacción, Taco Larreta, caminaba Emil Rodríguez Monegal.
Menchi,
pero y Alcina Tevenet.
Sí, claro, no, pero
escúchame.
Menchi, por ejemplo, es un que sigue trabajando, por suerte,
sí,
en la redacción de Clarín, pudiendo trabajar desde su casa.
Va a la redacción.
En la redacción. Él dice que no puede estar fuera de la redacción.
Bueno, en aquella época que tenía que trabajar en la redacción, Menchi iba, estaba todo prácticamente todos los días en el diario. Sí. Inclusive fue diagramador en una época del diario, pero no se adaptó a... no tenía a veces poder de creatividad con la diagramación del diario. Uh-huh. Y Alcina estuvo en dos momentos en el diario.
Sí.
Primero estuvo como editor de la página de espectáculos, y después cuando
se
fue el suplemento cultural.
Y claro, después con el suplemento cultural en el regreso.
En el regreso fue
en el regreso.
Entonces Alcina pasó dos veces por la redacción.
Sí. Alcina, qué maravilla. Y los hermanos, aquellos dos hermanos que uno escribía sobre ópera y
¿cómo
Roldán.
Se llama?
Roldán.
Washington.
Qué gente, Dios mío.
Bueno, Jorge Abondanza.
Abondanza, maravilloso.
Un fenómeno.
Y ciudadano ilustre Montevideo.
Exactamente, hace un par de días. Él y Bocho.
Exactamente.
Sí.
Los dos, magníficos. Pero qué genial, lo que era fermental aquello, ¿no? Es decir, lo que era el diario. Como construcción.
Sí. Pasó personajes impresionantes en el diario, permanentemente. Es decir, hay una fauna, por decirlo de una manera,
sí.
Es decir, tanto de periodistas como también inclusive de figuras que vos vas en, que llegan hasta la redacción del diario y que te plantean sus cosas.
¿Y Casalá sigue vivo?
Casalá sí.
El otro día vi una foto de Casalá. Sí. ¿Sigue Casalá vivo?
Sigue, y sigue haciendo la página de Marítimo.
No, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Es eso es increíble. Un fenómeno.
Emilio debe tener cerca de 95.
Ah.
Pero sigue todos los lunes
hace la página viviendo enfrente.
Enfrente.
Sí. Enfrente. Bueno, yo vivía enfrente. Sí.
¿Vos vivías
en el mismo edificio?
En el mismo edificio.
Sí, claro.
Emilio se mudó a ese edificio, es un edificio relativamente nuevo. Relativamente nuevo, 20 años debe tener ese edificio.
No, más. ¿Cuál?
El de donde está Emilio.
No, el sí. el de Cuarén.
El de Cuarén ahí.
No, tiene más. Bueno, pero igual, dentro de la construcción de la zona, es de la década del 50 y pico.
Ah, bueno.
50 y pico, 60. Acá, así que tiene la mi edad. No, tiene mi edad el edificio.
Acá Efraín, a través de Twitter, hace un recuerdo que es verdad. Pensar que se ha usado el gallito y los avisos clasificados hasta para enviar entre delincuentes mensajes.
Es cierto.
Yo no me acordaba. El caso de Malvinas Salomone.
¿Eh?
Acá recuerdan el caso que los delincuentes del caso Salomone. La tenían secuestrada.
La querían secuestrada.
Sí.
Y hubo otro caso.
Hubo otro, el de San Expedito.
El San Expedito, que fue a través de la...
Ese no me acuerdo qué caso fue, pero...
Fue el de un escribano, no me acuerdo los...
Bueno, el que había secuestrado a una chica. A la chica, sí. en Pocitos.
En Pocitos.
Ah, me acuerdo, sí.
Che, sí, ¿y sí, qué sintieron ustedes desde... formaban, en definitiva, ustedes enseñaron a la convivencia y vivieron la convivencia con los otros medios. La mañana era el diario, que era Zeusa, ¿no?
Usted, era Zeusa.
Y el día. ¿Qué sintieron cuando el día cerró?
Más de competencia. Es decir, hay un golpe institucional. Es decir, porque como... Si bien era el adversario, uno respetaba mucho al adversario y era un motivo de superación que nosotros teníamos, saber que teníamos un adversario tan bueno como ese para tratar de ser mejores. Y además, a nivel de periodistas, la competencia prácticamente no existía al momento de escribir, pero no en el resto de la jornada, por decirlo, ¿no? Éramos amigos.
Seguro.
Es decir, colegas y amigos. Uh-huh. Y dolió desde el punto de vista personal de cada uno de ellos, y ya te digo, y el tema institucional, te quedas sin referencia.
Sin un par.
Y un diario que pesado, y uh-huh. Pesado en el buen sentido de la palabra, ¿no?
Sí. Y en el caso del
y lo mismo con La Mañana.
Sí.
Esos tres diarios que estamos nombrando, La Mañana, El Día y obviamente El País, en su momento, sus orígenes, formaron parte de proyectos políticos.
Sí.
Era otro momento de la vida de la prensa. BP Color mismo también, del catolicismo, de la Unión Cívica. Pero bueno, los tiempos fueron cambiando y ya hoy no se concibe, para que sea exitoso desde el punto de vista empresarial o funcione desde el punto de vista empresarial, el periodismo también ha cambiado. Ya ese periodismo partidario hoy es diferente porque los lectores somos diferentes también. ¿Cómo ha hecho el diario para tratar de aggiornarse de esos orígenes, de los cuales no reniega, pero que hoy debe hacer, sabiendo que hoy debe hacer otro tipo de periodismo?
Fue un proceso también, eso, ir viendo que el diario embanderado con un partido y normalmente hasta con un sector del partido, no era solamente con un partido, tenía un horizonte muy limitado y un poco ir interpretando el cambio de la sociedad, etcétera. Y entonces al final, por ejemplo, en el diario ya hace tiempo, en El País hace tiempo, se parte de la premisa de que la información es sagrada y la información se da en las páginas de información. La opinión es libre, se da o no se da, y entonces va en la página editorial. Entonces no se mezclan la línea política del diario, la línea editorial del diario con la información. La información es pura y dura, y a veces hay gente que todavía no entiende que uno puede dar una información que de alguna manera afecta a alguna figura política.
Seguro.
Amiga o sí, conocida, claro. Etc.
Pero bueno, la información es la información.
Hablando claramente, muchos dirigentes del Partido Nacional pueden todavía creer que el diario les pertenece, entre comillas, y bueno, y a veces capaz que alguna información para la interna puede ser mal leída.
Mal leída, exactamente, es cierto.
Pero
ese es el esquema que en cual hemos estado funcionando ya hace unos cuantos años, hace como 20 años que venimos funcionando con ese esquema de la información sagrada, la opinión es libre y la información se da.
Uh-huh. Así es. Bueno, entonces nosotros estamos acompañando este festejo y nos sentimos más que fantásticamente orgullosos de haber compartido y de seguir compartiendo las páginas del diario, la labor del diario. El diario ha sido una... Yo tengo que decir que me siento como en mi casa. He tenido y sigo teniendo grandes amigos dentro del diario. El diario ha sido también un constructor de un montón de cosas, entre ellos mi carrera. Así que siempre me pude recostar cómodamente en el diario y en la gente del diario. Y bueno, y me parece fantástico que 100 años de una empresa que sigue siendo una empresa señera, una empresa que dicta el camino de la ética, del trabajo, de la ecuanimidad. Y bueno, a mí me parece fantástico. El primero van a estar festejándolo en el Sodre con una gala y ahí estaremos todos. Y larga vida al diario, larga vida a la prensa, que es indudablemente construcción de ciudadanía. Y hasta cuando en la época que unos pertenecían a secciones y a facciones dentro de los distintos partidos políticos, me dijo un día una cosa el doctor Julio María Sanguinetti: las reglas eran claras. Y entonces, aunque la prensa fuera partidista, es decir, la gente sabía que unos respondían a unos y otros respondían a otros. Nadie se ocultaba en ningún lado.
Es cierto.
Entonces, eso también era un juego de la democracia, y eso era muy importante también. Y en el mundo sigue habiendo prensa partidista en un montón de lugares. Y en este momento, en este país, hay prensa que responde directamente al partido de gobierno, a la coalición de gobierno, y hay revistas que responden a la coalición de gobierno. Y la gente sabe que si directamente, que como hubo en otro momento La Escoba y El Popular y todo aquello que pertenecían también a otros sectores políticos. Así que es dentro de los juegos que hacen que vivamos la democracia con salud.
Bueno, muchísimas gracias, Washington, por venir.
Bueno, muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Sergio. Muy lindo el comienzo de esta nota con tu presentación. Y precioso también el final.
Muy bien.
Con esta evocación.
Por favor, gracias.
Washington Beltrán, del diario El País, estuvo en El Pampa.